Posoperaciones en Arsenal Terapéutico, estamos conversando con Vanessa López, directora ejecutiva de la organización no gubernamental Salud por Derecho. Vanessa, en el segmento anterior nos explicabas que hay dentro del modelo de innovación existen las patentes y otras formas, que no son exactamente patentes, que otras formas de protección, entre comillas, que hacen, que retrasan el ingreso de productos genéricos al mercado y que mantienen derechos exclusivos a los laboratorios que alguna vez tuvieron la patente, y que eso era un problema. Hablabas de 10 años de protección de la data de los ensayos clínicos, y eso impedía en Europa que un genérico pueda salir al mercado.
Eso lo estaba explicando porque es importante tenerlo en cuenta a la hora de plantear, ¿no?, una licencia obligatoria como una solución. Y lo es, pero ya digo, ¿no?, tendríamos que sortear, ¿no?, este obstáculo. En cualquier caso, hay muchísimas prácticas también en Europa que los laboratorios hacen para, efectivamente, como comentabas, el retrasar la entrada de los genéricos. Para responder a tu pregunta que me hacías en el bloque actual, perdón, anterior, en Salud por Derecho, bueno, estamos llevando adelante varias iniciativas para justamente, bueno, sortear, ¿no?, el impacto que la propiedad intelectual tiene en el acceso a los medicamentos. Un caso, por ejemplo, muy concreto, ha sido la oposición a la patente para la segunda patente de Sofosbuvir, que 30 organizaciones europeas, entre ellas Salud por Derecho, hemos presentado a la Oficina Europea de Patentes pues hace como unos 4 meses más o menos. Todavía obviamente no hay una resolución de este caso, pero vendría a ser una segunda acción que refuerza la oposición a la patente, a otra patente, a la primera patente que hizo Médicos del Mundo hace ya 2 años también en la misma Oficina Europea de Patentes, ¿no? Si esto nos da, digamos, la razón, favorecería la entrada de genéricos de Sofosbuvir en Europa.
O sea, perdón, Vanessa, sí. La segunda patente extendería el monopolio, o sea, extendería el derecho exclusivo del laboratorio y no podría salir el genérico. Pues fíjate, me hablabas que los pacientes iban a Egipto, los pacientes españoles, a comprar el tratamiento en Egipto, porque en Egipto vale $300. Ahora, de $300 a 20.000 euros, la diferencia es una cosa abismal, ¿no?
Claro, efectivamente. Eso pasaba antes, ¿no? Ahora, como decía anteriormente, bueno, parece que la situación ha encontrado un camino de solución. Veremos cómo va a hacerse efectiva este compromiso del gobierno de que todos se traten, pero efectivamente, un medicamento tiene varias patentes, ¿no? Entonces, claro, hay que conseguir, vamos a decirlo así, tumbar varias patentes para que se pueda desarrollar ese genérico, ¿no? Esta es la razón de por qué la sociedad civil nos hemos opuesto, ¿no?, a esta segunda patente de Sofosbuvir, ¿no? Para poder, como digo, bueno, pues el que se pudiesen desarrollar genéricos, ¿no? Pero ya digo que tendremos que esperar algunos meses hasta que la Oficina Europea de Patentes pueda hacer su resolución al respecto.
O sea, además de promover las licencias obligatorias, tienen estos mecanismos de hacer oposiciones a las solicitudes de patente que se están llevando a cabo, que son patentes adicionales que blindan la patente original y que impiden o retrasan la salida de genéricos al mercado y por supuesto la disminución del precio. ¿Qué otras actividades están llevando a cabo?
Sí, efectivamente. Bueno, luego algo que estamos también haciendo es, como decía antes, enfocarnos en todos los aspectos que tienen que ver con la gestión de la propiedad intelectual, pero en las fases tempranas del proceso de investigación. Me explico, una de las medidas que Salud por Derecho está promoviendo, pero también no únicamente en España, sino también en la Unión Europea, porque la Unión Europea tiene un programa conjunto de investigación muy muy importante con fondos muy cuantiosos. Entonces, lo que estamos pidiendo y trabajando para incorporar es lo que llamamos criterios de interés público en las inversiones que se hacen, bueno, digamos, públicas, ¿no?, en investigación. ¿Para qué? Para conseguir que la gestión de la propiedad intelectual que se hacen, ¿no?, con digamos, bajo esos grants o esas subvenciones, favorezca el acceso a los medicamentos. Por ejemplo, lo que estamos pidiendo es que en todas las subvenciones que se hacen, la forma por defecto para licenciar bueno, pues una molécula que pueda ser prometedora, sean licencias no exclusivas, para que pueda haber varios licenciatarios y que si se desarrolla ese producto pueda haber varias compañías desarrollándolo y por tanto que haya una competencia. Ahora eso no está pasando, ahora la forma habitual de licenciar es en exclusiva y eso está en la base de lo que hablábamos antes, ¿no?, de generar derechos exclusivos sobre un laboratorio, una compañía y por tanto es lo que provoca el monopolio que está en la base de la problemática de los altos precios. Esto nos parece una medida muy importante, ¿no?, que también tiene mucho que ver con cuál debe de ser la manera en que se gestiona la propiedad intelectual para que se fomente el intercambio de conocimiento y, por tanto, el avance de la ciencia, ¿no?, y del conocimiento científico, y no como ocurre en la actualidad, que las normas de propiedad intelectual que acompañan a los contratos que se hacen entre compañías farmacéuticas, investigadores y demás, suelen ser muy perjudiciales para la ciencia abierta, ¿no?
Vanessa, un poco para aclarar este punto que me parece muy importante. ¿Esto se aplica solo a aquellas investigaciones que fueron desarrolladas hechas con subvenciones del Estado, o sea, con fondos públicos, o esto el legislar para que la licencia se pueda licenciar a varias empresas, la explotación o la comercialización del medicamento se puede aplicar también a investigaciones particulares, o sea, realizadas con fondos privados?
Bueno, nosotros lo que estamos pidiendo todavía no está pasando, ¿no? Pero lo que estamos pidiendo es que al menos en aquellas investigaciones o proyectos de investigación o moléculas, ¿no?, que se han desarrollado con dinero público total o parcialmente, esto debe ser un requisito. Bueno, luego ya aquellas inversiones absolutamente privadas que hagan las compañías, bueno, es otro cantar, ¿no? Digamos que sería un paso siguiente, porque en Salud por Derecho partimos de la base de que los medicamentos deberían de ser un bien público, ¿no?, y por tanto, bueno, deberían ser casi, ¿no?, todos genéricos. Pero la propuesta que estamos haciendo debería de aplicarse a aquellos grupos y moléculas y proyectos financiados total o parcialmente con dinero público.
Claro, la sociedad paga la investigación a través de esos fondos públicos, pero después tiene que pagar el costo de la patente, o sea, el precio, un precio elevado debido a una patente, porque a pesar que son innovaciones o invenciones realizadas con fondos públicos, luego eso es... Luego es privatizado, porque entonces hay una patente de un particular o de una institución, pero que son patentes, son derechos exclusivos y que sabemos que llevan a precios más altos. O sea, que hay que pagar dos veces por lo mismo, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Y eso es algo que, bueno, la ciudadanía, al menos en España y en Europa, desconoce, pero que está en la raíz del problema, ¿no? Cuando antes me refería a que, bueno, los precios de los fármacos nada tienen que ver con los costes reales, bueno, tampoco ahí en ese precio se está contemplando qué porcentaje de inversión pública hay en el desarrollo de ese fármaco, ¿no?, y en esos costes. Y es otra de las medidas que estamos pidiendo. Una trazabilidad de quién ha invertido y cuánto en el desarrollo de una molécula, ¿no? Porque, bueno, si eso se conoce, la capacidad de negociación, la capacidad para establecer acuerdos de retorno para cada una de las partes van a ser, bueno, pues mucho más justo y bueno, y podremos hacer valer el dinero público que efectivamente al fin y al cabo la mayor parte de la investigación básica es pagada con dinero público y gran parte de la investigación clínica también, porque los ensayos clínicos se desarrollan en hospital sociales bajo, bueno, pues los servicios y los pacientes del sector público y demás, ¿no? Entonces, todo eso no está cuantificado y es muy importante que se haga porque nos daríamos cuenta de que el sector público tiene un porcentaje de inversión mucho mayor de lo que las compañías farmacéuticas acostumbran a decir.
Ya, Vanessa, o sea que ustedes no están desconociendo el derecho de las empresas hacia lucrar de la investigación o de la actividad que ellos hagan. Simplemente lo que quieren es impedir el abuso que ellos hacen de tener ese derecho exclusivo. ¿Entiendo así?
Bueno, nosotros partimos de una idea y es que los estados son los responsables de que se desarrollen los medicamentos que la población necesita a un precio asequible. Eso significa que para nosotros la responsabilidad de los medicamentos es o debería de ser del Estado y no debería de tratarse como un bien de consumo, como un bien de mercado. Por tanto, no deberían aplicarse las leyes de mercado que se aplican para un coche o para un teléfono porque no es lo mismo. Partiendo de ese principio, nosotros no decimos que el desarrollo de fármacos desde la investigación hasta la producción tenga que ser pública, ni tampoco decimos que tenga que ser absolutamente privada. Yo creo que hay actores que pueden jugar roles muy diferentes. Lo que hace falta es que las reglas del juego cambien, que el interés público esté por delante de los intereses de las compañías farmacéuticas y que esas reglas del juego estén manejadas perfectamente, haciendo de maestro de ceremonias, si se permite la metáfora, por el sector público, ¿no? Entonces, claro, si bajo unas normas en las que una compañía que participa en el desarrollo de un producto va a ganar dinero, porque bueno, es necesario, ¿no? Al final también, bueno, para mantenerse y porque también es un incentivo, ¿no? Bueno, pero con unos márgenes de beneficio que sean razonables, ¿no? Lo mismo que un investigador necesita también tener su reconocimiento, tener sus incentivos para tener la motivación de participar en los diferentes proyectos de investigación. Es decir, todas las partes involucradas con diferentes roles tienen que estar perfectamente remuneradas para cubrir sus costes y para suponer una motivación suficiente, justa y adecuada para que el sistema pueda funcionar, ¿no? Lo que consideramos que es una locura y que no tiene ningún tipo de sentido porque hablamos de medicamentos es, bueno, los márgenes de beneficio a los que estamos acostumbrados y que toda la política farmacéutica y toda la política de investigación esté orientada al interés privado de las compañías farmacéuticas y no para asegurar el derecho a la salud. Eso es lo que pensamos.
Vanessa, después del corte nos vas a hablar de una campaña que ustedes están desarrollando que se llama SIC, SIC, SIC y un poco qué características tiene, qué objetivo persigue, ¿verdad? Y luego también de la participación de la campaña No es Sano que ustedes han desplegado. Estamos conversando con Vanessa López, directora ejecutiva de la organización no gubernamental Salud por Derecho, por vía Skype desde España.